Desde luego que este 2027, en cuanto a la observación, a la conquista del espacio y del cielo, va a ser un año importante, va a marcar un antes y un después. Por un lado, por la misión a la Luna de la nave Artemis, de la nave Orion, la de la NASA. Llegan en unos meses tan solo a la cara oculta también de la Luna los chinos. Y también va a ser un antes y un después, porque en agosto llega uno de los eclipses de sol más importantes de todos los tiempos. Y se va a ver muy bien desde aquí, desde nuestro país, desde España. Y con uno de nuestros astrónomos más importantes vamos a hablar a continuación. Es el director del Real Observatorio de Madrid, él es Rafael Bachiller. Muy buenas, Rafael, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Muy buenas, Bruno. Muy bien, encantado de hablar con vosotros.
Igualmente.
Año 2027, un antes y un después, por esos dos hitos, hay muchos más, pero esos dos hitos tienen una promoción y una publicidad enorme, pero va a haber un antes y un después, digamos, en la el año 2027 va a marcar el comienzo de algo que no sabemos a dónde va a llegar, pero... ¿Tú crees que volveremos? Evidentemente parece que volveremos a pisar la Luna antes o después. Llegaremos de nuevo a la Luna. No es una conquista, es una conquista ya hecha. Pero ¿tienes esperanza en que podamos llegar en los próximos decenios, vamos a decir, un poquito más lejos, un poquito más a Marte, que es lo que todo el mundo espera?
Sí, sí, yo creo que, vamos, tecnológicamente estaremos completamente capacitados para llegar allí. Otra cuestión es verdaderamente si esto tiene gran relevancia científica, el exponer a los astronautas a un viaje tan lejano, o si verdaderamente gran parte de ese trabajo no lo podríamos hacer con robots.
¿Qué tipo de interés puede tener para un astrónomo como tú, que te gusta tanto mirar el universo, la cara oculta de la Luna?
Bueno, la cara oculta de la Luna es muy diferente de la cara que vemos. Está mucho más plagada de cráteres y parece haber tenido una historia diferente, ¿no? También parece que hay asimetrías, ¿no?, en el interior de la Luna. Entonces eso es intrigante, pero también he de deciros que la cara oculta de la Luna hace tiempo que se cartografió, se conoce bien y bueno, está bien el haber pasado por ahí, pero no es un hito, yo creo, a nivel científico de primer nivel, ¿no? Hay sondas chinas también que están en la cara oculta y no es una primicia a nivel científico tan grande. O sea, lo que yo creo que la primicia es pues ese récord de distancias alcanzado por este viaje, ¿no?, que ha puesto al ser humano lo más lejos que ha estado hasta ahora de nuestro hogar en la Tierra. Pero ya digo que a nivel científico quizás no sea, es una opinión personal, no sea tan determinante.
Yo creo que sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Sería mucho más determinante y mucho más importante. Yo creo que todos los científicos y todos los astrónomos, todos los ciudadanos en general, celebrarían el Eureka si se diera lo que es la gran noticia que todo el mundo esperamos. Y es que, de alguna forma, que nadie piense en mancianos verdes, pero que de alguna forma no estamos solos. En la vida en la Tierra está en más sitios. Esa sí sería una gran noticia científica, ¿no?
Hombre, esa es la gran noticia que a mí me encantaría ver antes o después. Y, bueno, quizás a lo mejor no es en Marte, ¿eh? Porque en Marte, ya sabéis, el gran interés es perforar y mirar si más abajo se encuentran algunos indicios, ¿no?, de vida pasada. Pero hay otros lugares en el sistema solar que a lo mejor son más interesantes, como son las lunas heladas de los planetas gigantes, donde esas cortezas de hielo esconden unos océanos subterráneos en los que puede prosperar algún tipo de vida. Entonces quizás ahí es más prometedor. Y luego, claro, tenemos toda la exploración de los exoplanetas mediante espectroscopía, y yo tengo la esperanza de que a lo mejor en unas décadas, mediante los grandes telescopios que se están construyendo ya, ¿no?, los telescopios gigantes, se puedan llegar a detectar biosignaturas en alguno de estos exoplanetas.
La cuestión es saber si esa vida es inteligente o no es inteligente. La gente espera inteligencia, pero seguramente vamos a ir poco a poco, vamos a empezar con vida más pequeña. Tú decías en una entrevista recientemente en El País a propósito de este asunto, decías, así imagino a los extraterrestres como pequeños microbios. Seguramente es lo que tenemos que esperar, ¿no?
Bueno, el único ejemplo conocido que tenemos de vida planetaria es el de la Tierra. Y aquí la historia de la vida en la Tierra pues dura unos 3.000, más de 3.000 millones de años, ¿no? Y resulta que en todo ese tiempo prácticamente han reinado los microbios, las bacterias, los organismos unicelulares, los organismos pluricelulares y no digamos ya los mamíferos y no digamos ya el ser humano, son verdaderamente una anécdota muy reciente en ese largo recorrido de la vida. Se dice siempre que si comparamos la evolución de la vida con un viaje que saliendo desde Australia llegase hasta España, pues el ser humano ocuparía solo los últimos 10 kilómetros o algo así, ¿no?, de ese viaje. O sea que es verdaderamente, como digo, una anécdota. Entonces, si no, solo con ese ejemplo, pues ¿qué cabe esperar? Pues que lo más fácil de encontrar fuese ese tipo de vida microbiana.
Desde luego, mirando al universo, la imaginación es desbordante, porque claro, incluso las películas de ciencia ficción, ¿no?, nos dan también muchas opciones. Pero tú ahora estás al cargo de la Comisión de los Eclipses, y es que en España, tanto este año como el siguiente y el siguiente, vamos a ser unos verdaderos privilegiados. Vamos a tener tres citas importantísimas. Me gustaría que nos recordaras un poco cuál va a ser esa primera cita y si hay algo que te preocupe especialmente para que no haya ningún tipo de problemas, porque claro, las fechas son un poquito de demanda que se nos puede desbordar, ¿no? Nos puede visitar mucha gente.
Sí, eso es, sobre todo en el primer eclipse, ese del 12 de agosto de este año, de 2026, donde será la circunstancia de que prácticamente el único sitio del mundo donde se va a ver bien el eclipse, con buenas condiciones, con buenas perspectivas de condiciones meteorológicas buenas, es prácticamente España, porque las otras posibilidades son Groenlandia o un trocito ahí de Islandia donde está Reykjavik. Pero yo, si fuese un viajero europeo, no me iría a esos sitios, no me arriesgaría a ir a esos sitios a ver el eclipse, sino que vendría a España, donde las, como decía, las perspectivas de buen tiempo son mucho mejores.
De todas formas, en España, en las zonas de mucha visibilidad, algunos han tomado nota, porque 10.000 euros se van a pagar por la noche en el hotel, en algunos lugares en donde los cielos son limpios, para ver el eclipse. Se ha ido esto de manos totalmente,
que sean,
¿no?
Limpios, no creo que lo pueda garantizar nadie.
Habrá claro, y luego con vaya nubes.
De la meteorología.
Sí. Claro.
Los días antes, y a lo mejor en el último momento, pues incluso esa persona que ha pagado un precio tan elevado, sí, ¿no?, por un alojamiento, se ve obligado a desplazarse en el último momento. Y esos desplazamientos de último minuto a lo largo de la franja de totalidad, que pueden darse si el tiempo, pues imagínate que está muy nublado en la parte norte, en Galicia, Asturias, Cantabria, y entonces todas esas personas que estaban esperando, han esperado durante mucho tiempo para ver el eclipse desde allí, pues empiezan a mover a lo largo de la franja de totalidad buscando localizaciones más favorables. Eso es una de las cosas que más preocupa, y por supuesto, por encima de todo, lo que más nos preocupa es la seguridad ocular. Es decir, el pasar el mensaje, y ese es el mensaje más importante que os puedo dar en toda la noche, de que nunca se debe mirar al sol directamente y que hay que estar equipados con unas de estas gafas de sol homologadas con la norma ISO correspondiente y con el marcado CE de la Unión Europea. Entonces, eso es lo más importante, de hacerse con esas gafas lo antes posible y no, para no pagar más de la cuenta cuando llegue el momento. Y nada, y ver el eclipse, disfrutar de él en seguridad y contentos, como debemos estar todos, por disfrutar de un fenómeno de estas características que nos viene a visitar aquí a casa, ¿no? Prácticamente a España, por una vez en mucho tiempo, en mucho tiempo.
Si vemos un poco la historia, ¿no? En la antigüedad, pues claro, con relación con los eclipses, pues había un poco de todo, desde que eran buenos augurios o como en los egipcios, que era... pues es un aviso de mala fortuna. Ahora ya es otra cosa. Ahora ya con toda la información que tenemos, en general, yo creo que es una llamada, ¿no? de unión de la humanidad, viendo en ese momento, viviendo algo especial, porque en España un eclipse total como el que vamos a vivir durante no sé cuánto tiempo se va a recibir. ¿Desde cuándo no se veía con estas características?
Pues aquí en la península en concreto, desde 1905 no ha habido un eclipse comparable, porque hubo uno en 1912, pero fue apenas total, o sea, duró unos segundos la totalidad. Quienes lo vieron no están seguros de haber visto totalidad o una parcialidad muy con mucho oscurecimiento del sol, ¿no? Así que desde 1905, y eso no está nada mal, porque solo ha pasado un siglo, por término medio, en un lugar, si nos fijamos en un lugar de la Tierra, uno debe esperar ver un eclipse cada 375 años. Por eso digo que España no nos ha tratado mal. Y efectivamente, Silvia, llevas mucha razón en lo que dices de que los eclipses se han considerado como signo de malos augurios a lo largo de la historia, en la Edad Media también, luego como algo mágico, y bueno, y la anécdota esta de Colón, que lo presentaba como algo mágico ante los indígenas y demás. Yo creo que la magia ha desaparecido, a lo mejor porque hoy comprendemos perfectamente la mecánica celeste, sabemos predecirlos hasta 5.000 años antes o hacia atrás en el tiempo o hacia adelante en el tiempo para el futuro, pero no por eso ha desaparecido la fascinación y el hecho de que el disco lunar y el disco solar tengan exactamente el mismo tamaño o muy parecido, que sean discos tan pequeños en la bóveda celeste comparados con toda la bóveda y que coincidan exactamente en el mismo minuto, en el mismo momento en el cielo, pues es igual de fascinante que cuando se pensaba que era algo mágico. Y efectivamente eso nos convoca a todos, y el día 12 de agosto a las 8:30 de la tarde, pues toda España estaremos unidos mirando al cielo, ¿no?, bajo un mismo sol y bajo una misma luna, y con el único objetivo de disfrutar de este fenómeno astronómico. Y a mí eso me encanta, como supongo que pasará, que os pasará a vosotros. Uh-huh. ¿No?
Claro, pero ¿qué va a hacer? ¿Dónde va a estar el director del Real Observatorio de Madrid? Porque interesa bastante saber quién más conoce el tema, una de las personas que más conoce el tema, pues queremos seguirte.
Sí, bueno, parte del, o sea, el Observatorio Astronómico Nacional en Madrid, en el Retiro, el Real Observatorio, forma parte, junto con el Observatorio de Yepes en Guadalajara, pertenecemos ambos al Instituto Geográfico Nacional, y de hecho yo dirigí ambos centros, éramos el mismo centro hasta hace unos años, en el que ya se adquirió tal complejidad la cosa que mi puesto se dividió en dos. Pero Yepes es como Yepes en Guadalajara, el observatorio astronómico, es nuestro observatorio natural, donde tenemos toda la tecnología, donde están los radiotelescopios y demás, y dado que allí el eclipse es total, aunque no está en el centro de la totalidad, pero mi sitio está en ese lugar. Así que lo veré desde el observatorio de Yepes en Guadalajara.
Ajá, muy bien. ¿Y las otras citas de la agenda de eclipses en España? Recuérdanos cuáles son.
Sí, porque muy interesante también.
Porque nosotros como adultos lo vamos a disfrutar, pero yo creo que si uno es niño, que incluso... también históricamente Ramón y Cajal vio de niño un eclipse, eso te queda para toda la vida, ese momento guardado de recuerdo.
Sí, mira, me gusta que Silvia que cites a Ramón y Cajal, porque él cuenta sus memorias que el haber visto ese eclipse cuando solo contaba con 8 años, el 18 de julio de 1860, parece que le impresionó muchísimo y se interesó mucho por la astronomía y por lo tanto por las ciencias. Luego acabó siendo un excelente neurocientífico, ¿no?, como sabemos todos. Uh-huh. Pero a lo mejor esa vocación le vino, ese eclipse quizás le influyó bastante, ¿no? Así que confiamos en que estos eclipses también hagan algo parecido con nuestros niños y jóvenes. La segunda cita la tenemos el 2 de agosto de 2027 en un eclipse que ya no es tan especial para España, porque se ve, bueno, se ve desde toda la geografía, por supuesto, como parcial, pero como total tan solo se ve desde el extremo sur de Andalucía. Las únicas capitales de provincia desde las que se ve son Cádiz y Málaga y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Pero el eclipse también es visible desde el norte de África y muy bien visible desde Egipto y concretamente desde Luxor, por ejemplo.
Fíjate qué sitio más bonito
ver. ¡Qué maravilla!
Los astroturistas se van a ir más hacia esa parte que hacia nuestra, hacia la el pequeño pedacito de España desde donde lo vamos a ver.
Los astroturistas, nos ha gustado esa forma de denominarlos. También es importante señalar el hecho de lo que decías de la protección, no mirar al sol directamente. Yo creo que el hecho de que sea al atardecer, en la última hora de la tarde, ese eclipse, puede hacer confiar mucho a la gente y al espectador, sí. Porque el sol ya no está tan potente, y alguno puede decir, bueno, no es como si fueran las 12 del mediodía que el sol está radiante. El peligro es el mismo, ¿no?
No, claro, el peligro es enorme. Y es que durante el eclipse en total dura como 2 horas, o sea que es la totalidad lo que dura tan solo 1 minuto 40 segundos, donde es más largo. Pero si uno está pendiente todo el rato de mirar, ¡ay, mira, que ya se va cubriendo, que ya se va cubriendo! Y está mirando continuamente al sol, pues al principio empezará a ver estas manchas oscuras que uno ve cuando mira solo un momento y luego se para la mirada. Y luego eso puede que se quede persistente y luego se puede ocasionar una ceguera que puede ser temporal o puede ser definitiva.
Sí, sí.
Así que es muy importante, es muy importante no mirar al sol sin protección.
¿Ahora mismo ya se pueden adquirir las gafas estas homologadas para poder ver el eclipse?
Sí, claro que sí, están por todos los lados. Hay que tener cuidado, ya digo, que sean las correctas, o sea, que estén homologadas con la norma ISO. Se llama, si algún oyente lo quiere anotar, es ISO 12312-2 del 2015 y es específica para gafas de eclipse y, como decía, debe llevar esa norma escrita en el cartoncito y el marcado CE de que son válidas, están homologadas para la Unión Europea. Valen unos euros. Según se vaya acercando el momento del eclipse, mucho me temo que se van a subir de precio.
Evidentemente, y se van a vender en 1000 sitios, en 1000 publicaciones, las van a regalar, bueno, como en cualquier eclipse, en cualquier circunstancia similar, va a haber todo alrededor, un comercio, un mercado. También es importante, ahora que estamos hablando de esto, algunos se dirán, bueno, yo si no me puedo comprar las gafas, si se agotan me cojo una radiografía. Mal, ¿no?
Nada, no hay que confiarse con nada de radiografías, ni con filtros de otro tipo, ni nada de nada.
Y
es importante, comprarse las gafas, guardarlas bien para que no se rayen, no se doblen y no se deterioren, y guardarlas de ese eclipse para los otros dos que vienen, porque hemos hablado del de 2027, pero luego tenemos el anular el 26 de enero de 2028, y las gafas suelen, yo creo que los fabricantes dan una garantía de los filtros de al menos 3 años, o sea que se pueden guardar muy bien si se guardan en su estuchito, en su fundito de plástico en el que vienen para que no se rayen. Nos sirven para los 3 eclipses y luego las guardamos por si acaso surge alguna otra oportunidad. Y de esa manera ser respetuoso con el medio ambiente y sin necesidad de ponerse en riesgo.
¿Y la visión indirecta del eclipse es posible? Es decir, alguien que sea un experto que lo coja a través de un pequeño telescopio y lo proyecte, no la mirada directamente a través del telescopio, sino que lo proyecte sobre algún tipo de plano. ¿Esa es una forma buena y positiva de poder ver el eclipse?
Esa es una forma muy buena, porque no te tiene mirando hacia el sol. Estás viéndolo sobre una cartulina, si lo estás proyectando, pues nada, con otra cartulina que tenga un agujerito, ¿eh? O sea que hay sistemas que se venden, pero que es una caja de cartón al fin y al cabo, y con 2 cartulinas lo puede uno proyectar. La imagen del sol va viendo el eclipse y eso te permite en el momento de totalidad, es decir, cuando ya ves que hay oscuridad alrededor, entonces levantar la vista y mirar el eclipse total, porque ahí sí que no hay que tener las gafas. Las gafas no te dejan ver nada, solo dejan pasar una parte en 30.000. de la luz, o sea que cuando te las pones solo ves el sol cuando se ha descubierto, pero claro, cuando hay totalidad, y entonces ahí hay que tener cuidado, porque hay que quitarse las gafas para ver solo el momento de totalidad, esos 100 segundos de que hablábamos, mirar la corona bien, el fenómeno, todo alrededor, ¿no? Porque es un crepúsculo muy particular. Yo solo he visto un eclipse en mi vida, que fue el de agosto de 1999 en el norte de Francia.
Sí.
Pero es una experiencia que se te va a quedar para siempre, que te va a marcar para siempre.
Fíjate,
hay que tener, también no hay que estar con las gafas puestas durante la totalidad. Uh-huh. Tener cuidado, y esto es muy difícil de comunicar, cuándo se debe uno quitar las gafas y cómo se las tiene que volver a poner. Pero si uno con ese método de proyección, yo creo que es el más seguro, efectivamente.
Yo me estoy acordando de ese eclipse, creo que era el 11 de agosto de 1999.
El 11 de agosto fue, sí, del 99.
Claro, que fue porque la fecha, además, cogiendo al final del siglo, milenio, tenía esa parte mágica. Sí. Se hablaba de las profecías, hablaba de Nostradamus, pero fue un espectáculo. Yo tuve la ocasión, lo recuerdo perfectamente, también es el único que he visto indirectamente. Esa proyección alguien hizo, no sé quién, y yo me encontraba muy cerquita de Madrid, y alguien hizo esa proyección que no se mira directamente al sol, sino que se proyecta el sol, y es un espectáculo fantástico, fantástico, muy recomendable.
Yo tengo un recuerdo precioso también. Yo estaba en Florencia, acababa de salir de la academia, de ver el David de Miguel Ángel, y lo vi proyectado como en la acera, no me acuerdo cómo se hizo, pero es un recuerdo especial. Por eso decía yo antes lo de los niños, porque es muy, muy especial esto, cómo se vive.
Pues sí, pero ¿era total en Florencia? No lo sé.
No lo sé.
Yo a mí me pilló en Francia, yo estaba trabajando en Grenoble, y fui al norte de Francia porque la franja de totalidad pasaba por el norte de Francia y luego atravesaba Alemania y llegaba hasta Turquía. Entonces, es desde ahí desde donde se vio verdaderamente la oscuridad. O sea,
claro, aquí se vería una parte, no creo que se viera.
Pero sí, entonces en Madrid fue importante, parcial, ¿no? En Madrid, o sea, no del 100%, pero sí se cubrió el 80, el 90. Fue un pedazo de eclipse para que...
Sí. Entonces eso es muy bonito, por ejemplo, los eclipses parciales, verlos a través de las hojas de los árboles,
sí,
la proyección,
claro,
se ven un montón de eclipses, ¿no?, en el suelo, según se filtra la luz por las hojas de los árboles. Entonces, siempre es una experiencia fantástica, ¿no?
Es bonito eso, sí. Es una recomendación más. Hey, Rafael, acudiremos a ti antes del eclipse para que la gente tiene dudas, se preguntará para guiarlo y sobre todo para concienciarlo, que no se le ocurra mirar al sol directamente, porque indirectamente el espectáculo es mucho más bonito y eso es lo que tiene que hacer. Y pues en su máximo esplendor vamos a ver, a no ver en este caso, ¿no?, el cielo, va a ser uno de los fenómenos astronómicos más importantes. Este sí que tiene fecha fija, este sabemos que va a ocurrir el 12 de agosto, en el atardecer del 12 de agosto, el atardecer hará que se anochezca antes, ¿no?
Eso es, Bruno, ahí estaremos todos y, como digo, o sea, va a ser una experiencia que no se nos olvidará. Al día siguiente todos nos preguntaremos, ¿dónde estabas en el eclipse?
Sí, claro.
Y siempre, vamos, una experiencia vital que no hay que perderse.
Claro que sí. Ojalá que la gente lo apunte en el calendario, en las cosas que tiene que hacer el 12 de agosto. Si están de vacaciones, que busquen un sitio en donde estén de vacaciones, porque lo van a ver de forma fantástica. Si están en ciudad, que salgan un poquito, porque los cielos no permiten ver todas las cosas bien, pero también se va a ver en cualquier sitio. Es decir, es por la noche donde la contaminación lumínica puede ser más problemática, pero el eclipse del sol se va a poder ver en el centro de la Gran Vía también, y es importante señalar eso también,
¿no? Van a venir hasta los astroturistas extraterrestres aquí a España para verlo.
Es que no hay que olvidar, con eso que comentabais, que, hombre, interesa verlo en un sitio que tenga poca contaminación lumínica, claro, y quedarse después del eclipse, evitarse los embotellamientos de salida de los lugares de observación, porque cuando la gente ha visto ya la totalidad, dice, bueno, ya lo hemos visto, volvamos a casa.
Sí.
Sin embargo, esa noche el sol y la luna se acuestan juntos, la noche se va a quedar oscurísima, sin luna, va a ser una noche de luna nueva, por supuesto, y es la noche de las Perseidas.
Es el máximo de las Perseidas.
O sea, que, o sea que se puede disfrutar perfectamente, se puede completar la experiencia quedándose unas horas más y disfrutando del cielo oscuro.
Es verdad, no me acordaba de esa conexión temporal, efectivamente. Por cuestión lógica, no hay luna, es una noche oscura, pero me ha parecido bellísima esa expresión, que esa noche la luna y el sol se acuestan juntos, pero es que luego por la noche vamos a ver la lluvia de estrellas. Desde luego que la gente no vaya a tomar la última, que la última se va a tomar en el cielo después del eclipse.
Va a ser muy romántico, por lo que estás diciendo.
Va a ser una noche muy mágica, yo creo. Y vamos, yo quiero verlo en familia yo creo que es conveniente verlo en grupo. En el eclipse todo el mundo se emociona, sí. Cuando llega la oscuridad, cuando ves llegando esa sombra, ¿no? que nos pone a todos debajo de la sombra de la luna, la gente grita, chilla, es una experiencia. Bueno, Flammarion decía que era uno de los espectáculos más bellos, ¿no?, que nos ofrece la naturaleza.
Y lo va a ser, desde luego, y lo vamos a comprobar el próximo 12 de agosto. Gracias, entre otras cosas, a las indicaciones de invitados como el que hemos tenido esta noche en La Rosa de los Vientos. Astrónomo, el director del Real Observatorio de Madrid, es Rafael Bachiller. Un abrazo, mil gracias y volveremos a molestarte de aquí al 12 de agosto. Desde luego que charlaremos en alguna ocasión más. Un abrazo.
Un abrazo estelar.
Siempre encantado de charlar con vosotros, Bruno y Silvia. Un abrazo muy fuerte y mucha suerte a todos con el eclipse. Que lo veamos todos bien.
Gracias.